Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La historia de cada día, con Carlos Guerrero.
Saludos amigos, la historiografía profesional durante las décadas pasadas ha conseguido desmitificar buena parte de lo que fue la historia franquista, aunque otra cosa sea si ha conseguido trasladar a la opinión pública el resultado de esta desmitificación. Pero quizás después de casi 40 años de dictadura y de otros 40 años de democracia, lo que está todavía en parte pendiente es la desmitificación de los años de la Segunda República, sobre los que un más que justificado antifranquismo ha pasado por alto quizá cuestiones y problemas todavía necesitados de una revisión. Y ya sé que habrá quien se sorprenderá por el tiempo transcurrido desde entonces, pero la historia, la de verdad, funciona así, matizando y con tiempo. Seguimos leyendo análisis y revisiones de la Segunda Guerra Mundial y aún de la Primera Guerra Mundial de hace ya más de un siglo. ¿Por qué no vamos a hacer esto con lo que trágicamente más ha marcado el siglo XX de los españoles, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nosotros mismos? Valga todo esto para anunciaros que vamos a hablar en los próximos minutos de uno de los asuntos clásicos de la Segunda República, pero quizás pendiente de una revisión también a fondo: los anarquistas en aquellos años difíciles, o los anarquistas y los anarcosindicalistas, que no son lo mismo según la versión del autor con el que vamos a hablar a continuación, un especialista de los de verdad.
En Radio 5, la historia de cada día. Sábados y domingos a partir de las 10 y 5 de la mañana.
Recordar lo que fuimos para entender lo que somos.
La historia de cada día. Carlos Guerrero. Radio 5, Todo Noticias.
Ángel Herrerín es profesor titular en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Española de Educación a Distancia, después de haber sido profesor visitante en la Universidad Estadounidense de Minnesota. Su labor investigadora se ha centrado en el anarquismo, en el franquismo, en el exilio de la guerra civil y en la violencia política. En la editorial Siglo XXI ha publicado recientemente un ensayo importante que ha titulado Camino a la Anarquía, la CNT, en tiempos de la Segunda República. Ángel Herrerín, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué hay?
Permíteme una pregunta sobre algo que apenas se analiza en su muy, muy interesante ensayo, pero que considero fundamental para entender de lo que vamos a hablar a continuación. ¿Por qué los anarcosindicalistas, los anarquistas, tuvieron tanta presencia, tanta influencia en España en el primer tercio del pasado siglo XX, en contraste, por cierto, con lo que ocurrió en otros países de nuestro entorno más cercano?
Bueno, pues en primer lugar hay que decir que mientras que otros países de Europa fueron evolucionando hacia un régimen auténticamente democrático, pues resultó que en España se instauró un régimen como la Restauración, que en realidad no dio esos pasos hacia una democracia auténtica, ¿no? O también está la represión, ¿no? Yo creo que el Estado español lo que hace es una respuesta básicamente de represión, ¿no? Mientras que en otros países la represión es mucho más selectiva, ¿no? Cogían a la persona que había cometido un atentado, había puesto una bomba y mataban solamente a esa persona. Aquí en España, cuando se pone una bomba, por ejemplo, en el Liceo de Barcelona, o cuando se pone una bomba en la procesión de la Iglesia de Santa María del Mar, pues resulta que se detienen a 400 o 500 personas, se fusila a gente que en realidad no ha tenido nada que ver con los hechos. Es decir, que la represión se hace primero muy cruenta y además de una forma un poco ciega, un poco para dar ejemplo, para que nadie se opusiera al régimen que había.
Un poco en esta misma línea, y ya entro en el contenido concreto de su ensayo, leído su libro, he sacado la conclusión de que los gobiernos de la Segunda República fueron ejecutivos que, sobre todo, reprimieron también las demandas de los trabajadores, especialmente durante el primer bienio republicano, las de la Confederación Nacional de Trabajadores, de la CNT, de inspiración libertaria especialmente. Todo el movimiento libertario, además, dividido a su vez entre anarcosindicalistas de la CNT y anarquistas de la FAI. No sé si esto es un trazo demasiado grueso sobre una realidad tan enormemente compleja y difícil como esa que usted analiza.
Pues sí, la verdad es que es un poco más complicado. Mira, yo lo que planteo así al principio del libro es que siempre se achaca a la CNT la responsabilidad de la fuerte conflictividad sociolaboral que había en la República. Pero claro, la gente no se da cuenta que la República viene con unos problemas heredados de las épocas anteriores, es decir, unos salarios bajos, unas sociedades en las que no ha habido derechos ni libertades en los que se pudiera disfrutar de ellos. Por ejemplo, fíjate, en las primeras reivindicaciones que hacen los trabajadores se hablan de mejoras laborales, pero al mismo tiempo también de readmisión de despedidos del año 1917 y 1923, es decir, de conflictos que había habido anteriormente más de 14 años. Es decir, bueno, todo este panorama, a la llegada de la República, los trabajadores que habían tenido esa República idealizada piensan que se va a conseguir todo de una manera rápida y fácil. Pero claro, esto no es así. Y estos primeros gobiernos, porque esto siempre se ha dicho, ¿no? Siempre se pone en un altar al gobierno republicano socialista, pues no, pues en realidad ellos quieren mantener el orden y quieren mantener el orden a toda costa, y de ahí la acción represiva, muchas veces exagerada y cruenta, que tienen las fuerzas del orden público.
Ante aquellas elecciones de abril de 1931 que significaron a continuación, a partir del conocimiento de sus resultados, la proclamación de la Segunda República, ante aquellas elecciones, antes de conocer los resultados, las principales publicaciones anarquistas o anarcosindicalistas habían defendido pues algo muy parecido a lo que defendían siempre, el boicot de las propias elecciones, porque consideraban que estaban amañadas por el régimen monárquico y que los trabajadores no podían esperar de la República sus aspiraciones de igualdad. El movimiento anarquista o anarcosindicalista, por lo tanto, no era partidario de la República tampoco.
No, claro, evidentemente. Ellos, además, desde hacía tiempo, desde finales del 19, principios del 20, ellos siempre habían defendido que monarquía y república, ¿qué más daba?, ¿no? Había un maximalismo en esto, sí es cierto, y diferente, cuidado, entre anarquistas y anarcosindicalistas, ¿no? Los anarquistas eran siempre mucho más tajantes, es decir, para ellos era lo mismo una monarquía que una república, eso era exactamente igual, mientras que lo único que había que hacer era ir a la revolución social. Sin embargo, para los anarcosindicalistas era diferente. La república iba a significar ese régimen que iba a facilitar la posibilidad, con esos derechos y libertades que había en el régimen republicano, iba a facilitar el hacer un sindicato mucho más fuerte. Y ellos pensaban que este régimen republicano, con sus derechos y libertades, iba a facilitar precisamente esa labor. Por eso ellos, en un principio, tienden la mano a esta nueva república que llega. Sin embargo, para los anarquistas, no. Los anarquistas piensan que el momento este que se está viviendo en España a partir del 14 de abril es un movimiento revolucionario. Es un momento que está pendiente que la gente se eche a la calle para conseguir esa nueva sociedad, cosa que es falso, no, es mentira completamente. Entonces, cuando surge esa lucha interna entre anarquistas y anarcosindicalistas por el control de la CNT.
Con lo cual, a lo largo de la República hay un momento en el que la distinción entre anarquistas y anarcosindicalistas se diluye por completo.
No se diluye, lo que pasa es que cada uno está por un lado, o sea, digamos...
Pero cuando los partidarios de la FAI terminan por controlar la CNT...
Los anarcosindicalistas han formado su organización, que son los sindicatos de oposición, que están fuera de la CNT, y tienen también la Federación Sindicalista Libertaria, es decir, ellos organizan otras organizaciones al margen de lo que es la CNT. Lo que sucede es que la fuerza que tiene la CNT es muchísimo mayor y mucho más fuerte de lo que tienen los sindicatos de oposición, evidentemente.
Volvamos un momento al instante de aquel abril de 1931, cuando se proclamó la Segunda República en España. Por aquel entonces, prácticamente todo el mundo hablaba de revolución. Hablaba Manuel Azaña, por ejemplo, de revolución. Hablaba también, por supuesto, de revolución la CNT. Pero realmente eran revoluciones que no casaban entre sí, ¿verdad?
Claro, es que en realidad la República no era un régimen revolucionario. La República era un régimen reformista, porque mantiene las estructuras sociales, económicas y políticas que hay en la sociedad. O sea, no hay en ningún caso una revolución en marcha, bajo ningún concepto. Y si me permite, ya que he hablado de Azaña...
Manuel Azaña tampoco sale muy bien parado,
claro,
en su libro.
Claro, por eso le digo, porque, por ejemplo, hay un montón de movilizaciones, de huelgas y tal, a finales del año 31 y principio del 32, en la que mueren muchísimos campesinos y tal. Bueno, las actuaciones que tiene Azaña en el Parlamento español son verdaderamente tremendas. En Arnedo han muerto 11 personas en una manifestación pacífica, y lo que Azaña viene a decir es: a mí no me importan los conflictos que había anteriormente a todo esto, a mí lo que me importa es que se mantenga el orden. Por favor, ¿cómo que no te importa las situación anterior, porque la situación anterior son huelgas provocadas porque en la mayoría de los casos los empresarios no respetan los acuerdos tomados dentro de instituciones puestas por la República, como los jurados mixtos. O sea, no puedes hacer ese discurso, y ese discurso lo repite varias veces en el Parlamento. Por eso le digo que, bueno, lo que pasa es que aquí en España estamos muy acostumbrados a hablar de santos y de santones, entre ellos la República, ¿no? La República parece ser que es una república de trabajadores y tal, todo maravilloso para los trabajadores. Pues no, la represión que hubo contra la República es grande. Azaña es un gran político, no se trata de echar por tierra a nadie ni nada, pero tiene sus luces y sus sombras.
El Manuel Azaña, que después de las elecciones de febrero de 1936, a pocas semanas, por cierto, de la sublevación militar de julio de aquel año, dijo que el cáncer de la República Española eran los anarquistas.
Sí, yo lo digo en el libro, porque me parece que es una, de alguna forma también es una falta de visión, ¿no? Como la falta de visión que no tenía con relación a la CNT. Fíjese, por ejemplo, aunque me vaya un poco más atrás, pero, por ejemplo, en enero del 32, cuando hay un movimiento en Fígols y tal, resulta que, bueno, detienen a un montón, a más de 100 personas, y las ponen en un barco y lo mandan a las colonias africanas. Bueno, pues Pestaña, que es el secretario general de la CNT, va a visitar a Azaña, y entonces Azaña en sus memorias dice, bueno, casi no le he dejado hablar, y además tiene que estar contento porque he cogido a los pistoleros, que se refiere a Durruti, se refiere a Ascaso, y los he metido en un barco y los he mandado lejos. Claro, tener esa visión de la CNT es que es una visión completamente errónea, porque precisamente esas actuaciones de represión contra los anarquistas lo que están dando es precisamente bazas para la lucha que hay interna en la CNT entre anarquistas y anarcosindicalistas. Y esas bazas van a ser las que van a provocar que la CNT, de ser un sindicato que luche por las huelgas, por la subida de los salarios y tal, va a terminar haciendo insurrecciones a nivel nacional para cambiar lo que es el régimen existente. O sea que falta un poco de visión a largo alcance y de visión de lo que era en realidad la CNT a una persona como Azaña, ¿no? Que es un poco increíble en ese respecto.
Lo que está claro es que el primer bienio de la Segunda República, con gobiernos republicano y socialista, fueron gobiernos y tiempos de enorme conflictividad laboral, con dos intentos insurreccionales que terminaron, pues, obviamente fatal, y además emponzoñando las relaciones dentro de todo el mundo anarcosindicalista y también las relaciones entre estos y el gobierno republicano, y sobre todo también con las expectativas electorales del propio gobierno republicano.
Una de las cosas que viene a desmontar el libro precisamente es el ciclo revolucionario del que usted coge cualquier libro sobre la Segunda República y le hablará del ciclo revolucionario anarquista o cenetista de entre 1932 y 1933. Bueno, yo vengo a desmontar la primera insurrección que se supone que hubo, la de enero del 32. Yo vengo a demostrar que la CNT ni organizó, ni planificó, ni dirigió nada de eso. Eso fue una utilización por parte de los anarquistas para hacerse con el poder.
De los anarquistas de la FAI.
Sí, exactamente. Estoy hablando de Federica Montseny, estoy hablando de García Oliver, de Ascaso, de Durruti, en fin, por nombrar a los más destacados.
Pero reconozca que el matiz para el mundo académico, del que usted procede, desde luego es muy importante, pero para la sociedad, no responsabilizar a la CNT y responsabilizar, sí, a los anarquistas, es quizá pedir mucho, ¿no?
Bueno, no, yo siempre digo que la historia es el arte de matizar, ¿no? Si decimos, bueno, anarquistas y anarcosindicalistas eran iguales, pues no eran iguales. Todo el mundo puede entender que Durruti, García Oliver, Ascaso eran gente de acción, anarquistas de acción, o sea, que pensaban que la violencia era una parte integrante de lo que era el anarquismo y que podía ser un atajo para llegar a conseguir las cosas. Y sin embargo, había otro grupo de personas, que serían los anarcosindicalistas, de Juan Peiró, de Ángel Pestaña, de Juan López, que pensaban de que lo que había que hacer era organizarse, formar a los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera.
Sea como fuere, como todo el mundo sabe, en las elecciones de 2 años después de la proclamación de la Segunda República, la victoria correspondió al centro-derecha, especialmente a la muy derechista CEDA, dirigida por José María Gil Robles. ¿Cuál fue la reacción de la CNT ante estos resultados electorales que significaban, pues, un cierto cambio de rumbo en la República Española?
Bueno, la respuesta fue contundente. Precisamente una de las insurrecciones, la de diciembre de 1933, es como consecuencia de ello. Y mire, ahí otra vez los anarquistas tienen una idea, desde mi punto de vista, equivocada de lo que está pasando. Ellos piensan, bueno, vamos a promover una fuerte abstención, como sucede en las elecciones de noviembre del 33. Hay una fuerte abstención. Entonces, como la gente se va a abstener, va a ganar la derecha y entonces toda la izquierda nos vamos a echar a la calle y vamos a conseguir el cambio de régimen. Pues claro, evidentemente una cosa era no ir a votar y otra cosa era echarse a la calle para conseguir la revolución. Claro, aquello es un auténtico desastre.
Lo cierto es que todo esto se trasladó para la CNT en un cierto descrédito. Fue perdiendo progresivamente militantes, aunque siempre se mantuvo como una organización potente. Pero lo que ocurrió a partir de la formación del gobierno de centro-derecha al que dio paso a las elecciones de 1933 es que la radicalidad cambió de bando. Hasta entonces los anarcosindicalistas o los anarquistas de la FAI eran quienes habían sido la punta de lanza de la radicalidad, pero a partir de 1934 el PSOE y la UGT tomaron un rumbo diferente, ya por supuesto fuera del gobierno como oposición, y emprendieron un camino que podríamos calificar de revolucionario. Y todo esto desemboca en lo que se conoce como la Revolución de 1934 en Asturias, aunque lo que se pretendía es que la revolución fuera en toda España, y de hecho en toda España hubo conatos de revolución. Con la experiencia que había tenido ya la CNT anteriormente, ¿qué hizo respecto al nuevo rumbo que había emprendido el PSOE y la UGT?
Bueno, en primer lugar hay que decir que desde el ambiente cenetista y anarquista pues no se confiaba nada en Largo Caballero, ¿no? Largo Caballero, que era el ministro de Trabajo Socialista, pues la verdad es que nunca se le criticó duramente. Además, se pensó que siempre desde su ministerio lo que estaba haciendo era favorecer a la UGT e ir en contra de la CNT. Así que este cambio socialista por la revolución en realidad no se lo creía. Así que claro, cuando llega octubre del 34, la CNT se encuentra desorientada completamente. Porque, ¿qué hacer? Ponerse junto con aquellos que han colaborado en la represión de la CNT en el primer bienio, pues claro, eso no cuadra. Ponerse en contra, ¿cómo se van a poner en contra de la revolución? O sea, ahí hay una contradicción. Es decir, por un lado apoya, en otros sitios boicotea, y en otros casos, como es Asturias, como usted muy bien ha señalado, hay una auténtica revolución. Pero fíjese, yo ahí siempre añado un matiz. Cuando se habla de octubre del 34, se habla siempre de una revolución socialista. Bueno, donde en realidad se acercó a mucho una revolución fue en Asturias. Y allí no es la UGT la que está sola. Ahí es la UGT y la CNT que están unidas. Que están unidas por un pacto de una alianza obrera que ha venido de meses anteriores.
Aquello terminó como terminó, con una durísima represión para la que el gobierno decidió enviar a efectivos del ejército a Asturias, por cierto dirigidos por un general que se llamaba Francisco Franco, que actuó, como usted mismo subraya, más como un ejército colonial que de pacificación. A continuación, ya consolidado inicialmente el gobierno de centro-derecha, a los sindicatos no les quedó más remedio que situarse a la defensiva hasta las elecciones de febrero de 1936, en las que de nuevo vencieron las fuerzas de centro-izquierda. ¿Qué hizo la CNT ante aquellas elecciones? ¿Las boicoteó, como era ley, entre los anarcosindicalistas?
Sí, pero déjeme que haga una pequeña reflexión sobre lo de la represión que hay. Es verdad, no solamente es una cuestión de la lucha que hay armada y los muertos que hay, sino que después de esa revolución de octubre lo que hay es una represión brutal, porque no solamente se conforman con llevar a la cárcel a aquellos que han participado, sino que además empiezan a echar de los trabajos a personas que habían participado en huelgas pacíficas en toda España y son expulsados del trabajo y meten dentro a trabajadores de sindicatos católicos. Es decir, que la represión todavía fue mucho más injusta y mucho más brutal de lo que había sido allí en lo que fue Asturias. Bueno, dicho esto, que a mí me parece importante, sobre todo porque hay 30.000 trabajadores, 30.000 personas que han participado en esos movimientos que están en la cárcel. ¿Qué puede hacer la CNT para sacar a esos 30.000 personas, esos 30.000 presos de la cárcel? ¿Tiene la fuerza necesaria como para hacer un movimiento revolucionario, asaltar las cárceles? No lo tiene. La CNT está prácticamente destrozada a donde le ha llevado esa política de los anarquistas, de insurrecciones, huelgas y tal. ¿Cuál es la solución? La única solución es votar. Votar al Frente Popular, que lleva en su propaganda la amnistía. Claro, esto es una ruptura total, otra vez más, con sus principios, pero no hay otra salida. La mayoría de los dirigentes de la CNT intenta salvarse personalmente, no quiere mancharse con el lodo de las urnas y dejan entrever a la gente que tiene que ir a votar porque tiene que sacar, pero ellos evidentemente quieren mantenerse inmaculados. Lo cierto es que la gente, los trabajadores, los afiliados de la CNT van a votar porque se da cuenta de que la única forma de cambiar la situación que hay en España es que gane el Frente Popular, y así es lo que sucede.
De nuevo, con la victoria del Frente Popular, electoralmente muy, muy ajustada, se abrió el entusiasmo que recordaba en parte al de la proclamación de la Segunda República de abril de 1931. ¿Cómo se manejaron ya esas expectativas que habían sido claramente muy mal gestionadas por unos y por otros durante los años anteriores?
Verdad, la gente sale a la calle, pero ya el tono es mucho más reivindicativo, ya es mucho más decir vamos a conseguir lo que queremos conseguir. Y fíjense, yo vengo a desmontar todo esto que siempre se dice, no soy el primero a este respecto, me refiero a lo que se está diciendo con que si fue un momento revolucionario, que son los comunistas, no, eso es falso. Si uno ve lo que aparece en toda la prensa, los trabajadores lo que vuelven a pedir es y a volver a luchar por cosas que ya habían conseguido en los años anteriores. No hay nada nuevo, no hay ocupaciones de fábricas, no hay un movimiento revolucionario planificado por ningún partido, por ningún sindicato. Lo que hay es una vuelta a tener los salarios de antes, a tener los derechos de antes, a tener las horas de trabajo de antes. Ese es el verdadero camino. O sea que lo que se vuelve es otra vez a una lucha continua por mejorar la situación. Y entre ellas, una cosa fundamental es lo que se llama los seleccionados. ¿Quiénes son los seleccionados? Los que habían sido expulsados de sus puestos de trabajo y que habían sido ocupados esos puestos por los sindicatos católicos. Bueno, pues esa es la lucha que hay en la primavera del 36. No hay ninguna acción revolucionaria.
Y en ese momento es cuando se produce la sublevación militar de julio de 1936, y hasta ahí llega su ensayo.
Bueno, pues la verdad es que es así. El gobierno en un principio es verdad que está desbordado. El gobierno va un poco a remolque de toda esa situación, sacando decretos para la amnistía, para que los trabajadores vuelvan a sus trabajos. Todo eso es verdad. Pero lo cierto es que eso dura un poco, un mes, un par de meses. Pero luego ya la situación se tranquiliza. Y luego ya lo que viene es la rebelión militar, el golpe de Estado, ¿no? Que Azaña, desgraciadamente, no ve. Él está más preocupado, vuelve a estar más preocupado por los anarquistas. Él piensa que el problema que tiene España en los anarquistas, y no se da cuenta de que son precisamente esos militares y parte de la población civil que está preparando una rebelión militar de unas consecuencias verdaderamente nefastas, como fue la guerra civil y luego una dictadura de casi 40 años.
Ángel Herrerín, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Educación a Distancia, enhorabuena por este más que interesante ensayo publicado por la editorial Siglo XXI con el título de Camino de la Anarquía, la CNT en tiempos de la Segunda República. Muchísimas gracias por su ayuda y también, por supuesto, por su tiempo. Muy buenos días.
Muchas gracias, Carlos, y nada, enhorabuena por el programa, que haya un programa en Radio Nacional dedicándose a la historia y a la investigación histórica, pues me parece una idea fenomenal. Enhorabuena y gracias a vosotros.
La historia de cada día, Carlos Guerrero.
Pues por hoy esto es todo por nuestra parte, amigos. Muchísimas gracias por la atención que nos prestan. Ya saben, recuerden que este programa también lo pueden escuchar en internet, en el apartado de A la Carta de nuestra página web rtv.es. Saludos de Víctor Úbeda, nuestro realizador, y de quien les habla, Carlos Guerrero. Hasta mañana.